Identidad desde Uruguay una semana más. Tenemos el placer de hablar con la gente del equipo del mensuario Identidad y de nuevo volvemos a escuchar una voz familiar y teníamos ganas ya de oírte. Hola David, David Maloguani al aparato, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes por allá? Espero que bien.
Muy bien, la verdad es que estupendamente y ya ahora mismo empezando el calor aquí en Madrid, me imagino que por el mismo motivo ya empezando el fresquito allí, ¿no? En Montevideo.
Sí, bastante, se siente bastante.
Ya se siente, ¿no? Y bueno, no sé qué tal veis, no sé si tú eres muy amante del fútbol, David, pero ¿cómo va la Copa América?
Y bueno, extrañando a Suárez, podríamos decirlo así.
Se lesionó.
Lo que hablamos los uruguayos es, ¿qué hubiese pasado si ayer en el partido hubiese estado Suárez, ¿no?
Claro, claro, claro. Bueno. Al final ganó Argentina, máximo rival, eterno rival, supongo, ¿no? Para Uruguay, allí
sí.
Debe haber buena disputa, ¿no?
Es un amor no correspondido, o sea, o un odio no correspondido, en el sentido que ellos nos quieren, los argentinos adoran,
sí,
a los uruguayos. Pero para nosotros es el eterno rival, bueno, y se vio ayer en la cancha.
Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar de alguna manera de Argentina en el programa de hoy, nada que ver desde luego con el fútbol, pero imaginen que el Estado de Israel estuviera en Argentina, fue una posibilidad que ahora puede parecer absurda, pero en su momento se tomó en consideración, David.
Exactamente. Yo estaba googleando para buscar los primeros contactos que tuvimos con Radio Sefarad, donde hablamos del Barón de Hirsch y de su plan de colonización del sur de Argentina con los judíos que estaban siendo oprimidos por el imperio zarista. Evidentemente fue una empresa que empezó con toda la pompa y que tuvo bastante arraigo y una de las resultantes fue la fundación de una agencia colonial que era la Jewish Colonization Association que compró enormes superficies de la República Argentina donde fueron trasplantadas familias que son los orígenes más remotos de la populosa colectividad judía que tenemos en gran número en la República Argentina y en un número bastante importante hace algunos años en la República Oriental del Uruguay. Eso inspiró a Herzl, a nuestro máximo, precursor del sionismo. Hasta el día de hoy, las máximas instituciones del Estado de Israel, el cuadro, el retrato que sostiene sus paredes, es el de Teodoro Herzl, el fundador del sionismo. Y yo quería referir a un capítulo muy conocido por algunos, pero no tanto por el gran público, de la Carta Magna, desde el punto de vista de las metáforas del sionismo, que es el libro El Estado Judío de Teodoro Herzl. Y el libro El Estado Judío de Teodoro Herzl tiene un capítulo que, para el que no pudo profundizar en el tema, le llamaría muchísimo la atención. El nombre del capítulo es Palestina, que es el nombre de la región, ¿verdad? O Argentina, ¿verdad?
Sí,
y
sí.
Dice Teodoro Herzl, ¿a cuál de las dos hay que dar preferencia? Porque ella tenía en claro los proyectos de colonización del Barón de Hirsch, que implicaron un gran desembolso de dinero, una concreción efectiva y una gran publicidad. Fue muy publicitado en el mundo judío los proyectos de colonización del Barón de Hirsch. Y dice la Society, porque Herzl, la gran inspiración, es a partir del proyecto del Barón de Hirsch. Herzl también planeaba una sociedad colonizadora, de la cual habla en los capítulos anteriores, por eso acá no da mayor abundamiento, dice, la society tomará lo que se le dé y hacia lo que se incline la opinión general del pueblo judío. La society averiguará ambas cosas, o sea, qué es lo que se le puede dar a la compañía colonial que proponía crear para la, el asentamiento de judíos, y qué era lo que iba a preferir el pueblo judío. Que la colonización masiva de los judíos europeos y de Asia fuese hacia la Argentina o hacia Palestina. Y después, yo qué sé, a mí como rioplatense me emociona lo que dice a continuación Teodoro Herzl. Dice, la Argentina es por naturaleza uno de los países más ricos de la Tierra, de inmensa superficie, población escasa y clima templado. La República Argentina tendría el mayor interés en cedernos una porción de tierra. Vean también el contexto, ¿no? Donde surge el sionismo, en el sentido de que estábamos en el imperialismo gozaba de buena salud y la posibilidad de que los europeos se asentasen en distintas partes del mundo era lo más natural en esa época.
Sí, sí.
La actual infiltración, bueno, hay que tener cuidado con las traducciones, ¿no? Habría que ver si en el idioma original una palabra que no es muy positiva como infiltrar fue la que usó Teodoro Herzl, dice la, pero yo en la traducción que tengo es esta: la actual infiltración de los judíos ha provocado disgusto. Está refiriendo a la colonización que hizo el barón de Hirsch a través de las compras en Entre Ríos, el Gran Buenos Aires, Santiago del Estero. Habría que explicar a la Argentina la diferencia radical de la nueva emigración judía. Y después, bueno, ya sabemos cuál va a ser un poco la preferencia de Herzl. Palestina, dice, Palestina es nuestra inolvidable patria histórica. El solo oírla nombrar es para nuestro pueblo un llamado poderosamente conmovedor. Y después sigue diciendo, si su majestad el sultán nos diera Palestina, nos comprometeríamos a sanear las finanzas de Turquía. Vean que, de qué manera alocada, perdón,
sí, la verdad es que sí.
si la expresión no es un poco feliz, pido disculpas. Estamos hablando de Teodoro Herzl y del génesis de lo más importante que ha pasado en el mundo judío en milenios, que es la creación del Estado de Israel. Pero vean cómo era el principio, en principio el plan de Teodoro Herzl. Proponía que los magnates judíos le pagáramos la deuda externa a Turquía, al Imperio Otomano, que se estaba cayendo a pedazos, que no podía mantener todo ese vasto imperio que tenía a fines del siglo XIX, y como contrapartida se nos regentes de Palestina, que era el Imperio Otomano, permitiesen la emigración masiva de los judíos hacia esa región del mundo. Dice, si su majestad el sultán nos diera Palestina, nos comprometeríamos a sanear las finanzas de Turquía. Para Europa, formaríamos allí parte integrante del baluarte contra el Asia. Y ahora, bueno, digo,
qué imagen, ¿no? Para la actualidad. Perdona, David, que te interrumpa.
Ah,
pero
ahí está. Sí,
¿no? ¿Verdad? ¿Cómo se refleja en el presente, ¿no? Esta idea.
Claro, ¿cómo nosotros, nuestra concepción del mundo va cambiando a través de lo que acá se llama el diario del lunes? Se le llama el diario del lunes porque en el diario del lunes salen los resultados deportivos del domingo, ¿no?
Claro.
Entonces, acá hay una expresión, no sé si en España es la misma, con el diario del lunes todo es fácil opinar.
Claro.
Antes del 2001, antes que Asia se viniese encima de Occidente, esto hubiese sido tomado como algo, como una barbaridad, como diciendo, bueno, acá estás, una prueba más de esos viejos planes que en el submundo de la baja cultura e incluso en el nazismo, se dice, esos planes que hemos oído remotamente de los judíos que quieren dominar el mundo y poner un rey judío, como decía el protocolo de los sabios de Sion,
sí, sí.
Que para los militares argentinos y para los nazis era de verdad un documento fidedigno, ¿no?
Sí, sí.
Pero en realidad Herzl decía, bueno, se nos viene se nos podía venir la barbarie de hacia Europa, pongamos un tapón ahí que sea el enclave europeo de judíos en Palestina. Para Europa formaríamos allí parte integrante del baluarte contra el Asia. Constituiríamos la vanguardia de la cultura en su lucha contra la barbarie. Bueno, vean la concepción de la época, civilización y barbarie, que en Argentina y en Uruguay también fue una ideología de moda. O sea, la civilización a través del... También en el norte de Estados Unidos, ¿no? La presunta civilización de la mano del ferrocarril hacia zonas ocupadas presuntamente por bárbaros, presuntamente, ¿verdad?
Sí.
Y las consecuencias que tuvo en Argentina con la conquista del desierto, en Uruguay con la eliminación de la población indígena, lo mismo en el norte de Estados Unidos. Como Estado neutral, continúa diciendo Teodoro Herzl, mantendríamos relaciones con toda Europa, que a su vez tendría que garantizar nuestra existencia. Él siempre pensó que Europa, o sea, el Estado judío, pese a que la denominación Estado actualmente parecería implicar soberanía, el Estado judío que en principio pensó el sionismo hasta 1942, era un estado sinónimo de un estado de Estados Unidos, ¿verdad? Una especie de provincia con sus autoridades, pero que el ejército, las relaciones exteriores, estuviera a cargo de una potencia extranjera. En cuanto a los santos lugares de la cristiandad, se podría encontrar una forma de extraterritorialidad. Bueno, acá visión, ¿verdad?
Totalmente.
De acuerdo al derecho internacional. Montaríamos una guardia de honor alrededor de los santos lugares, respondiendo con nuestra existencia del cumplimiento de este deber. Tal guardia de honor sería el gran símbolo de la solución del problema judío, después de 18 siglos llenos de sufrimiento para nosotros. Acá termina el capítulo referido a Palestina o Argentina. Y unas palabritas más, no sé cómo andamos de tiempo.
Bien, bien, tranquilo, todavía tenemos en torno a casi 10 minutos, no te preocupes, vamos bien.
Ahí está. Bueno, unas palabritas más, ¿no? Yo tengo en mis apuntes una frase de mi colega, Franz Kafka. Mi colega no porque yo sea escritor, sino porque él era abogado.
Ah, es verdad.
Y también, bueno, podríamos, él es místico intuitivo, yo estudiante de judaísmo, como él no tuvo la oportunidad. Pero mira lo que dice Kafka en una carta. Yo no he sido llevado a la vida por la mano, ya por cierto, pesadamente abatida del cristianismo como Kierkegaard. Tampoco he agarrado, como los sionistas, la última punta del Taled que ya desaparece. El Taled es nuestro manto de rezo. El pensamiento de Kafka acá me genera estas reflexiones, ¿no? ¿Es el sionismo un movimiento auténticamente secular, ¿verdad? O como pensaba Kafka, es en un judaísmo que en ese entonces, no ahora, pero en ese entonces estaba, Kafka fue anterior al nacimiento del Estado de Israel, al Holocausto, que tuvo sus implicancias dentro de la vida judía, O sea, estaba en la etapa de la asimilación, de que el judío salía y se aventuraba al mundo que lo rodeaba, por lo menos dentro de los judíos occidentales, que fue el mundo judío que conoció Kafka. Y decía, bueno, acá tenemos el sionismo como la última punta de transformación de la religión en algo, ¿está? Y termino un poco con unas reflexiones que se apuntaron sobre Teodoro Herzl. Teodoro Herzl, un año antes de publicar El Estado Judío, este libro cuyo capítulo estábamos leyendo, se contactó con el rabino Moritz Gudemann, gran rabino de Viena. Y el rabino Gudemann se sorprendió mayormente cuando fue a visitar a Teodoro Herzl y vio un árbol de Navidad en la casa de Herzl, que es un símbolo que está relacionado con el nacimiento de Jesús, ¿verdad?, que sería intolerable en un hogar judío. Y también se sorprendió cuando supo que el hijo mayor de Teodoro Herzl no había sido sometido al rito de la circuncisión, ¿verdad? ¿Y qué concluimos con esto? Que Herzl tenía una visión del retorno a Eretz Israel Palestina como una necesidad de encontrar un refugio nacional colectivo para los judíos que, en virtud de que ese refugio nacional no llegó a tiempo, sabemos cómo terminaron, ¿no? A sí. Través de la catástrofe, del holocausto, ¿verdad? Entonces, él, en definitiva, no veía al inicio, en el momento que él tuvo sus primeros pensamientos y los tradujo en el libro El Estado Judío, no veía al sionismo como una cuestión religiosa, sino como una cuestión práctica para salvar a gente que volvemos, ¿no?, a lo que habíamos dicho hace segundos nomás, ¿no?, que tal vez no entraban dentro del concepto de civilización de esa época. O sea, sí, nosotros sí. Los judíos, nosotros, cuando digo nosotros ya no hablo de los judíos, hablo de mí, descendiente de judíos orientales, antimodernos, tradicionales, que no hablamos el idioma de los países donde vivíamos, que vivíamos con nuestras propias autoridades, en nuestras propias aldeas. Éramos un problema para los estados modernos, éramos un problema para el zar y vaya si éramos un problema para el nazismo, que después que no supo qué hacer con nosotros y mandarnos a una isla en Madagascar o simplemente expulsarnos, optó por exterminarnos. O sea que, en definitiva, ¿qué visión la de Herzl cuando decía y cuando veía? O sea, por un lado, él, ¿cómo iba y venía, no? Entre ese concepto de civilización y barbarie, y sabía que el concepto de civilización y barbarie le iba a implicar a los que no éramos civilizados, a los que no respondíamos a lo que en ese momento se entendía por modernismo, lo mal que la íbamos a pasar como, en definitiva, aconteció. Uh-huh. Bueno, vamos a dejar algunas cosas para la próxima conversación, para no
David. Bueno, igual,
no acabar con el tema.
No, nos has dejado unas reflexiones realmente interesantes y, bueno, también algunas anécdotas históricas bien curiosas. Por ejemplo, yo el tema del árbol de Navidad no lo conocía. La verdad, no sabía si el propio Herzl estaba en un proceso también de asimilación. La verdad.
Mira, Herzl sabía, tenía tan en claro el problema judío previo al caso Dreyfus, ¿no? Previo al caso Dreyfus, que la solución que él tenía para la primera que le vino a la cabeza en su auto lluvia de ideas, ¿no?, era que a partir de un determinado momento los niños judíos sean convertidos al cristianismo y que no haya en el futuro más judíos, que estén los judíos que estén, pero los que nazcan pasen a ser cristianos. Claro. Es difícil a veces, ¿no? Digo, tal vez nuestro error, acá, por ejemplo, en Uruguay, hace 30, 40 años, que existe una dentro de los historiadores lo que se llama el revisionismo. Decir, bueno, tenemos que enseñar en las escuelas a nuestros héroes a través del mito, o tenemos que cumplir con el rigor histórico, ¿verdad? Si cumplimos con el rigor histórico, vamos a perder algo precioso, que es la función moralizadora de la escuela, ¿no?
Pues
porque
sí.
Si los ponemos a nuestros héroes allá arriba, son ejemplos moralizadores, sobre todo en Uruguay, como en Francia, por ejemplo, que son países enormemente seculares, donde la religión, en nuestras escuelas estatales, no puede ni acercarse, ¿verdad? Entonces surge eso que sustituye a la religión a través de los héroes, y esa visión moral, contra la cual hace ya 30 años los historiadores dicen, no, vamos a estudiar bien a nuestros héroes y vamos a ver sus claroscuros y vamos a estudiarlos en su contexto, con las ideas de la época, no con nuestras ideas actuales.
Claro. Bueno, también es otra reflexión también, la verdad, David, que nos lleva a otro concepto, pero nada, la verdad es que ahora sí ya nos hemos quedado sin tiempo, igual,
bueno,
que nuestros oyentes disfruten de este programa y también piensen en las palabras de Malowani, y bueno, si en algún momento quieren compartir algo con nosotros, también nos pueden escribir, desde luego. Así que nada, David, muchísimas gracias, siempre es muy interesante escucharte y esperamos contar con tu voz nuevamente dentro de poco.
Bueno, yo aspiro ansioso también a volver a hablar con ustedes.